cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Desde ese sofá que habitas, ya te has dado cuenta que los de izquierdas no son tan de izquierdas como tú. Desde ese diván que anidas, ya sabes que el aire será irrespirable para los que vienen y que el agua del mar les mojará los pies. Desde esa tumbona que ocupas, ahora sabes que quizá con tu último recibo de la luz, mañana podrás contarte entre los pobres. Te lo ha dicho tu tele y lo has visto en tu móvil. Sabes esto y muchas cosas más. Conoces todas las injusticias que en el mundo son, y mejor aún, para cada una de ellas has hallado una solución. ¿O has hecho tuya la solución de algún tertuliano, youtuber o bloguero brillante? Conoces la enfermedad y tienes el antídoto. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Pero solo estás dispuesto a dar la receta. Deberán ser otros quienes se levanten y compren los ingredientes y enciendan el fuego y cocinen tu deslumbrante remedio. Hoy nos visita un hombre que se levantó del sofá, dobló la manta y se arremangó para tratar de solucionar problemas. O al menos un problema, o la milésima parte de un problema. ¿Y adivinas una cosa? Todo lo que has pensado tumbado se queda corto. La infamia es mayor de lo que viste o te enseñaron en tu televisión y en tu móvil mientras estabas volcado en tu sofá. Y parece ser que tus simplistas remedios tampoco sirven para nada. Así que te animamos, date la vuelta, cambia de lado y deforma el otro margen del tresillo. Siente algo de pena, sigue siendo de izquierdas, ecologista, feminista, antifascista, acogedor y tolerante. Porque también habrás aprendido que todo esto y mucho más puedes serlo tumbado.
tardes, noches a todos. Como dice Jesús Fernando Quintero López, mientras nosotros estábamos tumbados en el sillón viendo una serie, ¿qué estabas haciendo tú anoche?
Buenas noches a todos los radioyentes de la clínica y la radio de televisión. Pues a estas horas estaba intentando conciliar el sueño y un poquito después ya dejé de conciliarlo porque he tenido una noche movida en Puerto.
¿Eso que es un local?
Sí, muy amplio y flota.
Cosas del temporal, os metieron en un sitio malo.
Cosas de temporal, llegamos a Burriana, nos metieron en un sitio no especialmente bueno con el mar que está haciendo estos días por el Mediterráneo. Y rompimos unos cuantos cabos y tuvimos que empezar a hacer guardias. Así que ha sido noche toledana en Burriana.
Cuando las cosas pueden ir a peor, pues
van.
Claro, sí. Cuando tú planificas una despedida guay, pues puede ser peor. Claro, ya está. Es lo que tiene.
Bueno, en la cúpula de la dirección de Radio Color se ha decidido fletar directamente un helicóptero allí a Tiricias, donde estabas, y traerte, lo de Tiricias me lo he inventado ahora, lo que me salió, ¿sabes? Y traerte aquí in situ porque las comunicaciones no nos dejaron.
No se dio bien.
No se dio bien. Bueno, pero quiero que nos eximas un poquillo porque...
A ver, yo quiero aclarar qué pasó la semana pasada. La culpa no es de la profesionalidad de Radio Color, que es inmensa. Las comunicaciones fueron complicadas.
Marejadilla.
Llevamos desde hace 2 meses haciendo conexiones vía satélite, porque es vía satélite de nuestro internet, con el barco, que han funcionado bastante, bastante, bastante bien. Pero es que justo el miércoles pasado nos pillasteis viniendo de Trapani, Sicilia, hacia Mallorca, donde nos tuvimos que refugiar con un temporal, lluvia. Y entonces es que las ondas es una cuestión empírica de que el buen tiempo mejora las ondas y el mal tiempo las jode. No soy físico, pero empíricamente es así.
Escúchame, eso es así.
Por la experiencia.
Eso es así. La tostada cae boca abajo siempre del lado de la mantequilla. Eso es así. A ver, no. La radio tiene un componente visual paupérrimo. Nuestro invitado de hoy lleva una sudadera de lo que es toalla gorda, en la que pone Aitamari, ¿vale? Luce una barba entre cana, ya tirando más
a cana. ¿Ha dado tiempo a asearte?
Más a cana que a entre.
¿En tierra? ¿En tierra te has recortado?
No, vengo como vengo. O sea, me he duchado, pero no he hecho nada más.
Eso es lo que se suele hacer, pero vamos.
No. Sí, Óscar, o sea, Saúl lo pregunta porque está detrás de un cristal. Yo ya me había dado cuenta. Óscar Fernández, capitán del Aitamari. Buenas noches, tardes. ¿Qué es el Aitamari?
Bueno, pues el Aitamari es un antiguo pesquero del Cantábrico, de Euskadi en concreto, de Getaria, que en el 2018 fue adquirido por Salvamento Marítimo Humanitario, una ONG de carácter humanitario de allí de Zarauz, para reconvertirlo en un barco de rescate. Un barco de rescate principalmente dedicado, por cuestiones políticas, únicamente estamos autorizados a ir al mar de Libia, a la zona del Mediterráneo central entre Libia y Lampedusa, Malta, Sicilia, a rescatar a las personas migrantes que intentan escapar del infierno libio para intentar llegar a Europa. Hay otros sitios donde hay todos estos problemas fronterizos, pero bueno, Aitamari...
Pero una cosa...
Está allí.
Igual que vosotros sabéis dónde tenéis que ir a rescatar, me imagino que los que intentan escapar sabrán también esas zonas donde hay barcos de rescate. ¿O no? ¿Tirarán más por ahí por si acaso hay la posibilidad?
No,
¿hay más posibilidades o no?
Yo creo que esto es un... Vamos a empezar ya con polémicas, ¿eh?
No,
vamos a explicar un poco qué está pasando.
¿A tu abogado?
Abogados.
Abogados, es con abogados. Que, abogados de pobre, es verdad. Mis abogados.
Yo parto desde mi ignorancia, que es absoluta.
Me dijiste una vez, es que el mar es muy grande, Valentín.
El mar es muy grande. Mira, curiosamente voy a empezar, luego retomamos el hilo de la conversación de Saúl. Ayer tuvimos en Burriana, nosotros llegamos el lunes a mediodía, y ayer martes tuvimos la visita de un grupo de zapatistas que están de tour por Europa, enseñando los planteamientos que están desarrollando en Chiapas. Bueno, todos nos acordamos del subcomandante Marcos y demás, pues está haciendo un tour político, y nos hicieron una visita a los barcos que estábamos allí en Burriana. En este caso estábamos Open Arms, Sea-Watch, Luis y Michel, y nosotros Aitamari. Y cuando llegaron al barco les pusimos un vídeo que está colgado en Facebook, en SMH, y los chicos fliparon de, porque no entendían muy bien. Ellos están acostumbrados al coyote, al desierto, a cruzar a Estados Unidos, a la gente que viene de Sudamérica o de Centroamérica cruzando todo México, que es un viaje largo, penoso, mafioso, de violencia, de humillación, pero no entendían muy bien lo del mar. Y cuando vieron las imágenes, entendieron un poco en qué circunstancias viene la gente. ¿Por qué vienen por ahí? ¿Porque estamos los barcos de rescate? No. En Canarias no hay ni un solo barco de rescate, más allá de los que pone el Estado español.
Esa
y la gente viene como rosquillas. Sí. En Grecia no hay ningún barco de rescate y la gente se está tirando al mar desde Turquía. Desde Líbano están saliendo para llegar a Chipre.
Sí, sí.
Las condiciones del mar, por asegurarse llegar y no morir en el intento.
Por salir. No hay ningún efecto llamada. Nos han vendido una moto del efecto llamada. El efecto llamada no existe.
Porque vienen millones, ¿no?
No.
Billones, diría yo, de pateras, ¿no?
Trillones.
Trillones incluso.
No existe tal efecto llamada. Existe el efecto salida. Ellos salen a buscarse la vida con la esperanza de llegar a Europa. Yo creo que muchos en Libia no saben ni qué les queda por llegar hasta Europa. Es decir, piensan que va a ser media horita en barco. Europa ha externalizado las fronteras de tal manera que ahora directamente se van buscando diferentes vías para llegar a ese sueño europeo. Por donde más o menos les dicen que evidentemente hay toda una mafia que hay detrás para buscar vías, y como vamos militarizando zonas, el estrecho de Gibraltar está tan militarizado, las islas griegas están tan militarizadas, pues que van buscando vías. ¿Por qué está menos militarizada que está bastante Libia? Pues porque Libia es un país, bueno, es un no estado. Entonces, mientras Libia siga un no estado, seguirá funcionando. Solo hace falta investigar un poquito en la historia de Libia, cuando era la época de Gaddafi, hasta mientras estaba instaurado el régimen gaddafista en Libia, 2011. Libia nunca fue un problema para Europa, nunca se tuvo esta noticia de que de Libia saliesen pateras. ¿Saldría alguna? Sí, saldría, pero no era un problema. Pero claro, cuando tú invades un país, derrocas a Gaddafi, dejas aquello arrasado sin una solución B, pues se convierte en maricón el último. Y eso, cuando hay una cosa ilegal
hemos liberado, ahora pélalo tú que te uñas.
Esto es una guerra por el petróleo y por el gas, que es una guerra entre Italia y Francia, por ver quién se empodera de aquello. Y mientras tanto, cada cual hace su guerra por su cuenta, y ante un negocio, la codicia humana no va a dejar escapar ese negocio. La ética y el valor de la humanidad es libre, y entonces pues se crean todas unas vías de comunicación inseguras, y Libia es una de ellas. En Canarias hubo una época donde había mucha migración, se quitó.
El verano pasado hubo bastante, este año también.
Ha habido años que Canarias saturado, prácticamente ha sido cero. Ha habido años donde Canarias prácticamente ha sido cero, ha sido anecdótico. Y de 2 años para acá se ha reabierto esa ruta. ¿Por qué? Porque el estrecho está tan colapsado militarmente que buscan alternativas. Y las próximas, lo que pasa es que esto es un poco más complicado o más largo. Es decir, los medios de comunicación, los gobiernos, todo esto, hay una censura. Pero sí, la próxima gran nación o estado del cual van a salir como rosquillas va a ser Túnez y Argelia, que ya están saliendo. Que ya están saliendo.
A mí, de todas formas, todo esto me interesa, pero me interesa menos que nos cuentes la experiencia que ha sido este viaje y un poco cómo ha sucedido, ¿no? Bueno, hemos hablado antes que son 2 meses y pico, 70 y pico días que llevas desde que llegaste allí al barco,
desde que llegué
hasta
a
prepararlo y salir.
En esa conversación imposible que tuvimos, os dije que era verdad que a veces es más difícil empezar o terminar de navegar que navegar mismamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final, yo me fui un 29 de agosto en chanclas y vuelvo a Cuenca un 10 de noviembre pela de frío.
Y la maleta no te vale.
Al final no sabes. Fui más o menos inteligente y como ya tengo una cierta experiencia, me lo veía venir.
Verano, invierno.
Y mi maleta era amplia porque tenía ropa de diferentes periodos. Llegamos el 29 de agosto a Burriana. Ha habido problemas con la administración española. También retrasos de la obra, estábamos pendientes de un libro de estabilidad para ampliar la capacidad de salvamento. Nosotros teníamos entonces 124 personas a bordo legalmente y ahora tenemos 150. Bueno, todo eso se retrasó durante un mes y pico y salimos de Burriana el 14 de octubre. Es un mes y medio. Además es un periodo complicado porque tienes ahí ya la tripulación, tienes a los voluntarios. Les tienes que explicar de vez en cuando cómo van los trámites. Ellos, que además lo dije, a los voluntarios os lo expliqué, joder, cuando estamos en la misión, los voluntarios curran como animales. Y la verdad es que esta vez hemos tenido un gran equipo. Y yo decía, entenderme que vosotros ahora os toca, pero cuando estamos en Burriana, vosotros a las 4 de la tarde os ibais a la playa, porque claro, no había nada que hacer.
Recordar,
y yo me quedaba haciendo papeles, era mi momento de gloria el intentar hacer los papeles y esto y lo otro, gestionar para salir cuanto antes, y vosotros estabais allí placenteramente. Y cuando no están los refugiados a bordo, son 7 días donde ellos lo dan todo, que lo han dado, no tengo ni la más mínima queja. Y yo, evidentemente, no bajo a darles de cenar a los refugiados, tengo otras cosas que hacer. Pero es verdad que aguantar un mes y medio en puerto sin saber si sales esta semana, tú les explicas que estás haciendo estos trámites. Es que al final, yo se lo dije, es que se me acaba el discurso. Porque os voy a decir lo mismo que la semana pasada. Y una semana.
Es tedioso, ¿no?
Y aguantar eso es de mucho, mucho, mucho mérito. Porque hay que recordar, los profesionales vamos pagados. Al final, curras, te pagan. Pues bueno, curras. Pero claro, los voluntarios dejan sus curros, o te dejan otros compromisos, o dejan una familia.
La ilusión.
Y ellos se han planteado venir
para
un mes y medio.
Sentido, claro.
Ellos vale. Igual han planteado venir para un mes y una semana, y tú empiezas a ver que un mes y una semana y todavía no hemos salido. Y dices, venga, pues me puedo quedar otro mes. Y tú les comentas, pues lo vamos a intentar, pero
a lo mejor no salimos tampoco.
Pero tampoco salimos. Y a mí un día se lo dije, joder, chicos, lo siento, ves que se me acaban los discursos. Se me acaban los discursos.
Ponemos un temita.
Bueno, ponemos un temita. Hemos hecho una selección extraordinaria.
Venga, luego ya hablamos un poquito de
temas marineros.
De
y después me explicas
cómo ha ido la misión, tal vez.
Y, sí, sí. Y luego ya, después también me explicas lo que es Kios, que no es un yogur griego, ¿no?
Venga.
Y a ver qué estáis haciendo.
¿Es un tipo de queso?
Algo parecido.
Feta.
The island, it is silent now, but the ghosts still haunt the waves. And a torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroad? Did you rid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? Did the awesome start to cheer you? And the dice still make you cry? Did you count the months and years? Or did your teardrops quickly dry? I know that it was not to be, and I
coffin ship I came here, and I never even got so far that they could change my name. Thousands are sailing across the western ocean to a land of opportunity that some of them will never see. Fortune prevailing across the western ocean, their bellies full, their spirits free. They'll break the chains. In the dead of afternoon, we stepped hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And a blackbird broke the silence as you whistled it so sweet. And then Brendan Behan's footsteps, I danced up and down the street. And we said goodnight to Broadway, giving it our best regards. Tipped our hats to Mr. Cohen, dear old Times Square's favorite bird. Then we raised a glass to JFK and a dozen more besides. When I got back to my empty room, I suppose I must have cried. Thousands are sailing again across the ocean. We're a hand of opportunity, trust tickets in a lottery. Postcards we're mailing the sky like skies and oceans, from rooms that daylight never sees. And lights don't glow on Christmas trees.
Con los Pogues se nos va a la olla, ¿eh? ¿Dónde, por dónde íbamos?
Es que cortar esta canción tampoco mola.
No
pero,
mola.
Pero bueno, es que también es larga, ¿eh?
Sí, sí, pero... Lo mejor es el final. Lo mejor es el final, cuando entraba Javi el Barbas.
A ver si empezamos a poner las canciones del final al principio. Sería una forma de escuchar música también, ¿eh?
Pero, claro, pero suenan mensajes satánicos.
Ah, bueno.
¿Escucha Kiosk, es un yogur griego o qué?
Muy bien, pronuncias muy bien el griego, Valentín.
¿Sí? Es de ver tanto baloncesto.
Espero que estés igual con el francés. Kios.
Ya.
Kios es una isla griega, de las muchísimas islas griegas que hay enfrente de Turquía, que verdaderamente si miras un mapa no tiene sentido que sean griegas, pero son griegas. Tengo entendido que en un momento dado...
¿Estás metiendo con Gibraltar?
Con Pergil.
Ah, vale. Con Melilla.
Que no es isla. En un momento que tengo entendido que cuando el final de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, hay, es, claro, Grecia es una multitud, Egeo es una multitud de miles de islas, y las que están pegaditas, pegaditas a Grecia, se estableció un tratado de que llegaron allí y dijeron, bueno, aquí que hay mayoría griega o turca, turca, pues soy de Turquía. Y aquí que hay mayoría griega, pues soy de Grecia. Claro, es una forma un tanto artificial de repartir el mundo. Lo cual a eso lleva a conflictos. Pero bueno, resumiendo, son islas que están pegaditas, pegaditas a la costa turca. Y entonces desde donde a donde llegaron la inmensa mayoría de refugiados de la guerra de Siria. En el 2015, con la guerra de Siria, el éxodo de refugiados tiraron por Turquía, porque es el país más cercano, y llegaron a Europa a través de las islas griegas. Luego hay otra ruta, que es la del río Ebros, pero es una ruta también muy peligrosa. Estamos hablando que las islas griegas están a bastante menor distancia de que Gibraltar de Marruecos. O sea, allí puede haber zonas donde hay 3 kilómetros, tal vez.
Tira una piedra a su vaquillo y va al otro.
Sí, sí, o sea, tú a simple vista ves el nombre del bar. O sea, tú te sientas en Kios y...
¿Cómo lo sabes, pájaro?
Y ves el nombre del bar en turco y lo lees bien, y lo lees bien. Entonces, en Kios es una de las islas grandes, junto con Lesbos, Samos, y allí se estableció un campo de refugiados. Kios además tiene una zona, la zona norte creo que hay una islita pequeña adyacente a Kios, donde vienen la inmensa mayoría de armadores griegos, onasis, etcétera, etcétera. Es una isla griega rica. Y se estableció ahí un campamento, primero en unas murallas al lado de la parte antigua, luego ya se hizo el campo de Vial, y ahí existe el campo de Vial. Desde entonces, lo que empezó SMH siendo una ONG de colaboración para las arribadas, cuando llegaban los landing, que se llaman técnicamente, eso se lo quedó la parte griega, es decir, ya no podéis jugar a rescatar. Entonces SMH lo que hizo es que en el campo de Vial tramitar la autorización para montar una pequeña clínica de atención primaria, que es lo que se lleva haciendo en los últimos 6 años, que es atención primaria a los refugiados. Porque esto está decayendo.
Y allí ven el cielo de Orión, claro. Ahí ven de todo.
Allí es aquellos un campo de concentración sin cámaras de gas. Punto. Es lo mismo que un Auschwitz, pero sin cámaras de gas. Cualquiera que me oiga esto empezará a desvariar de que yo estoy a estás menospreciando el Holocausto. No, perdone. Esto es Europa y esto es un campo.
Dirán que estás exagerando, pero lo dirán desde su sillón.
Desde donde quieran. Maltratar, humillar, vejar, indignificar a las personas, eso se está haciendo allí. Y ahora parece ser quedan muy pocos. En Kios es un campo que está, Vial era un campo que está preparado para 1.200, 1.500 personas. Hubo un momento en que hubo unas 8.000 y ahora quedan unas 300. Básicamente lo están vaciando porque parece ser que la táctica es cerrar ese campo de Vial para hacer otro donde verdaderamente no haya acceso para las ONGs. O sea, una cárcel cerrada.
Ojos que no ven.
Está la teoría de que se está vaciando para esperar la llegada masiva de afganos que se va a producir con los talibanes ahora, pim, pam, pum. Yo creo que se está vaciando para reconvertirlo en cárceles donde ya no tengan acceso las ONGs, sea todo más cerrado, más controlado, más policial, más militar.
Pero afganos ya habéis comentado alguna vez que ya venían viniendo desde hace tiempo bastantes, ¿no?
Bueno, afganos llevan viniendo desde la historia de Afganistán. Es decir, Afganistán lleva desde el siglo XIX sin ser un país seguro. O sea, allí por ahí han pasado todo y Cristo a intentar meter la mano. Y siempre ha sido un país inestable. A raíz de las Torres Gemelas, 2001, la guerra creo que fue en el 2002 o por algo así, la caída del régimen talibán, no sé si se produjo en el 2003 o algo así. Entonces se instauró un sistema, digamos, neocolonial. Es decir, con todas las fuerzas de Occidente poniendo y quitando presidentes en Afganistán, y como habíamos ganado la guerra contra los talibanes y les hemos echado del poder, decidimos que Afganistán era un país seguro, con lo cual a los afganos no se les reconocía como refugiados, lo cual no significaba que Afganistán seguía siendo una auténtica guerra civil que no salía en los medios, con lo cual había un mogollón de refugiados. Muchísimos están en Irán, muchísimos más están en Pakistán, y otros dirán intentan saltar a Turquía y llegar a Europa. Y afganos siempre ha sido, junto con sirios, evidentemente por la guerra de Siria, ha sido el mayor número por nacionalidad que se ha tratado en Kios.
¿Y qué cambio hay ahora mismo? Se supone, claro, lo que estás comentando de que antes realmente de bueno, resurgir de los talibanes y haber reconquistado Kabul y todo esto. Uy, Kabul. ¿He dicho bien Kabul?
Afganistán, Kabul, sí.
Exactamente.
Lo tengo yo desde el colegio grabado.
Lo tengo un poco olvidado, que a veces mezclo un poco, ¿no? El tema capitales. Que ahora, por ejemplo, el estatus de refugiado, ¿qué le supone a una persona que se desplaza o que cae en un campo, en este caso, por ejemplo, los que hay ahí en Grecia o en Turquía?
No, es que nadie es refugiado. O sea, es que el concepto de refugiado...
Bueno, refugiado político. Es decir, ¿qué estatus cambia, por ejemplo, de que Afganistán sea un país seguro a que ahora mismo no lo sea?
Es que ahora mismo sigue siendo...
A ser inmigrante raso, que te den asilo político, quieres decir.
Es que hay algún tipo de componente político. Es que hoy en día, a nivel europeo, Afganistán sigue siendo un país seguro. Porque los talibanes que están ahora son moderados.
Sí.
Entonces, o sea, una persona migra y el país de acogida, si tiene derecho de asilo, por ejemplo, nosotros nos negamos a desembarcar en Túnez, porque podríamos desembarcar en Túnez, pero nos negamos porque Túnez no tiene una política de asilo. Entonces los traemos a un país seguro que tenga una política de asilo.
Lo que llamáis puerto seguro, ¿no?
Puerto seguro, exacto. Y una vez que llegas aquí, tú puedes pedir asilo por diferentes razones. O sea, un país no tiene que ser inseguro para que tú pidas asilo. No tiene que estar en guerra para que tú pidas asilo. Por eso también se denuncia que los marroquíes, porque hay un tratado de extradición inmediata que no se cumple porque no hay medios, entre Marruecos y España. Pero es que, verdad, es que un marroquí, porque haya un tratado, no tiene por qué ser expulsado inmediatamente. Él puede pedir asilo por otras 200 razones. Por ejemplo, en Marruecos, por ser homosexual. En Marruecos, por ser republicano. En Marruecos, por defender la causa del Frente Saharaui. Es un motivo de asilo político. O sea, no hace falta estar en guerra. Hace falta ser un perseguido en tu país por otras diferentes razones.
En cualquier ámbito tus derechos humanos, ¿no?
Forma parte de los derechos humanos promulgados. Lo del asilo político es una historia que se... por lo que tengo así, tampoco soy especialista, pero por lo que tengo leído, es una cosa que se inventó tras la Segunda Guerra Mundial. Básicamente por las naciones occidentales, como casi todo, para lograr que hubiese mucho refugiado, sobre todo en Alemania, es decir, para que hubiese
un filtro
para regalar la ciudadanía europea a todo aquel que escapaba del comunismo. Entonces se dio el concepto de asilo político de 1951, de la Convención de Ginebra, creo que es el Convenio de Ginebra.
Buena bebida.
Para, según con Schweppes, para darle el estatuto de refugiado político a todo aquel que en aquella época era capaz de salir del comunismo para unir a Occidente, para denigrar al mundo comunista.
Puramente publicitario, ¿no? Panfletario.
Puramente panfletario. Ahora, cuando esa época de la Guerra Fría ha cambiado, ha pasado, ha terminado, y nos enfrentamos a un refugiado puramente económico, político, comercial, sin mayor interés que joder al otro bando. Es más, aquí se sigue utilizando así. Si tú eres refugiado político porque huyes de Irán, tú vas a ser bienvenido y te lo van a dar en 0,0. Pero si vienes como refugiado político por ser homosexual en Marruecos, te va a costar mucho. Si eres refugiado político o eres migrante por simplemente ser pobre, te va a costar mucho. Pero si hay una ventaja para ciertos grupos, es que Occidente sigue facilitando el concepto de refugiado político o asilo político a quien huye de regímenes que Occidente ha decidido que son sus enemigos.
Claro.
Llámese Venezuela, Cuba, Irán.
De hecho, el concepto de refugiado económico es algo que no está muy extendido. Realmente no es un motivo de tratar de manera distinta a un refugiado,
no.
Porque si no, básicamente entrarían todo lo que
entra. Los que son más pobres que nosotros.
Efectivamente.
Sí.
Claro, es lo que se viene llamando ahora un migrante económico, y eso no está concebido como un refugiado político, como un migrante ambiental. O sea, ahora hay muchísima gente que tiene que moverse de sus tierras, de sus casas, por el cambio climático. Punto. Y eso no está conocido como...
Es el WhatsApp. Siempre viene bien.
Ha quedado bien.
Sí. Queda siempre bien. ¿Cómo? Ya está.
Y no son reconocidos como como un refugiado. ¿Y por qué usted refugiado? Debo de ser refugiado porque el sistema me ha destrozado mis tierras.
Es que han quemado mi pueblo, han cortado todos los árboles de Brasil, por ejemplo, ¿no?
Bueno, volviendo...
Y escucha en la... Una cosa, que no sé si es lo que tú quieres decir, que dobláis el lomo en la tierra, pero en el mar, ¿qué haces? ¿Qué coño haces tú todas las mañanas?
Pues, ¿qué hago yo todas las
¿por ahí vas o no?
Pues nuestro día a día, una vez que hemos conseguido salir, que nos han dejado salir...
Sí. Ahí quería llegar yo a volver un poco al hilo de vuestra salida de Burriana... Salís de puerto.
Salimos de puerto y empezamos con la dinámica de que nos toca. Mira, te voy a decir, salimos un viernes a las 5 de la tarde y llegamos a zona de rescate un lunes, martes de madrugada.
Se
12 de la noche.
¿Quién rellena el cuaderno de bitácora en el barco?
Exacto.
3 días y pico.
Son 3 días y medio porque hubo muy, muy buena mar. Y bueno, pues durante esos 3 días haces tu dinámica de trabajo, es decir, cada cual hace su guardia, yo de 8 a 12 y de 8 a 12.
El piloto automático ese que se hincha de aterrizar como puedas, no lo tienes, ¿no?
Sí, vamos con piloto automático, pero tienes que estar de guardia.
¿Tú y cuándo lo pones y todo eso?
Yo
dormirás, ¿no?
El capitán hace guardias de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 8 de la tarde a 12 de la noche. Luego viene el primer oficial que hace de 12 del mediodía a 4 de la tarde y de 12 de la noche a 4 de la mañana. Y el segundo oficial de 4 de la tarde a 8 de la tarde y de 4 de la madrugada a 8 de la mañana. Entonces es obligatorio tener... en el mar el régimen que me obligan, porque esto me lo tienen medio a lupa.
Eso es como la recepción de un hotel.
En el mar yo tengo que rellenar exactamente todos los días qué horas ha trabajado cada cual. Y en el mar está permitido que una persona pueda trabajar 14 horas al día. Un máximo de 72 a la semana, pero siempre se le tiene que dar mínimo 6 horas de descanso, seguidas. Ahí ya...
Y está mejor en tierra, ¿eh?
Bueno.
Por lo menos sobre
bueno,
el papel.
Y esa es la dinámica durante 4 días hasta que llegas a Zona Sar. Zona Sar es llegar a la zona de Lampedusa. Y la verdad es que allí fue muy rápido, porque fue llegar... Yo estaba...
Sabes que
durmiendo.
Vas un poco a tiro hecho.
Esta vez no, sí, hombre, a ver, si hay buen tiempo, sabes que va a haber gente saliendo. Esta vez no fue por ninguna plataforma que nos llegan mensajes y nos llegan información, que es pública, es Alanfon, que es una ONG, que irradia todas las llamadas de socorro que tienen. Esta vez fue por una
llamada... Eso es lo del teléfono que yo decía, alemán, que no es alemán, ¿no?
No, es una ONG, se la han buscado, ahora lo explicamos.
Eso.
Esta vez fue por una conversación que vimos de radio, por VHF, el canal 16, entre un pesquero tunecino y Lampedusa Radio, que daba la situación de un bote con migrantes en mitad de la noche. Eso lo oímos en torno a la 1 de la mañana, yo ya estaba durmiendo... Y en torno a las 5 por ahí, el segundo oficial que estaba de guardia ya me llamó, me dijo, oye, vamos para allá. Y dije, bueno, pues tiramos para allá. Y ya pues nos pusimos preparando y a las 6 de la mañana llegamos a la zona donde estaba el bote. Era de noche,
porque
lo cual complica.
O sea, los gordos te llaman. Si pasa algo gordo, te despiertan.
Sí, o sea,
si la cosa va normal, cada uno sigue sus turnos, pero si no...
Si hay cualquier historia, me despiertan y yo tomo la decisión de que se hace
permanente.
¿Un despertar tienes?
No me queda otra. No me queda otra.
Bueno, vamos a escuchar un temita, es eso, y ahora ya pasamos al rescate, incidencias y demás.
Venga, y explicamos luego qué es Alanfon, que es una curiosa.
Pues nos vamos a navegar curiosa. Con Vicente Fernández.
Alanfon se la monta de puta madre por...
Ya me voy muy lejos, vine a despedirme, solamente Dios sabe si algún día tenga que volver. Ay, te dejo todo, no me llevo nada, ¿pa' qué quiero cosas
que al final del tiempo me hagan padecer. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así ser que el tiempo borre para siempre tu amor traicionero. Puede ser que un día llegue hasta mi vida un amor verdadero. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así
chavalada. Hoy en mi vuelta a la radio voy a hablar de los milagros, de la intervención divina de los humanos en la tierra, de lo sobrenatural. Gente que se juega la vida, que trabaja casi sin descanso y en condiciones a veces infrahumanas. Y no, no hay que ir a ninguna iglesia para ver a esta gente. No llevan sotanas ni ningún disfraz del siglo XVI. De este tipo de pasta hay mucha gente, gracias a Dios. Podríamos hablar de médicos, bomberos e incluso payasos. Gente que salva vidas, como los que se dedican al rescate marítimo, que se juegan la suya por salvar gente. Gente que no necesita otra connotación que gente, con más problemas que otros, eso sí. Gente que huye, que tiene miedo, que no le importa jugársela en el mar, o en un camión, o en una valla. Gente asustada, que además de ser salvada, bueno, a veces reciben calor y cariño de una tripulación con más vocación que el pájaro espino. Y luego reciben también la injusticia y el maltrato político y burocrático. Pero eso es otra historia. Huyen de guerras, del hambre, de la explotación, y siguen llegando, y siguen muriendo. Yo tengo un amigo que se dedica a ello, a echar una mano, o las dos, a salvar vida, a rescatar almas. Estoy muy orgulloso de él, aunque para ello lo perdemos 2 o 3 meses de vista. Es un grande, aunque suene a peloteo. Pero Óscar es el que camina sobre las aguas y ejerce de obrador de milagros ateo. Vente pronto, te echamos de menos. Bueno, para cerrar mi canción de hoy, un clásico del programa. Sé que alguno dirá, buf, otra vez, pero sí, aquí los enemigos hablan muy bien de este tema, Mare Nostrum. Es una balada combativa, y dice su estribillo, espléndido país, próspero y gobierno civil, nadamos hacia ti, metido en nuestros barreños, norte de mis sueños.
Tío, Juanito, hay que verse.
Te iba a decir, a veces es áspero, pero es mentira, no, no es áspero nunca. No
es taciturno. ¿No? Vamos a jugar.
Juan, ¿verdad?
Es un adjetivo que no le pondría nunca.
Nunca, ¿verdad?
Espuma, rajo y sal, abismo vertical estruendo. Remota inmensidad, tragándose nuestro ingenio. No.
enorme vuestro Dios, gélido, atroz y eterno. Los nuestros ya sin voz se nos han quedado pequeños. Norte de mis sueños. Espléndido país, próspero y civil gobierno. Nadamos hacia ti, metidos en nuestros barreños. Norte de mis sueños.
Los enemigos, además te ha tocado,
Sí, a mí hay una que también me molaría, la de La Otra Orilla.
La Otra Orilla.
Has tenido mucha suerte de que justamente has venido al programa y han puesto una canción de Los Enemigos.
Sí. La casualidad.
Las veces que ha estado esperando llegar a La Otra Orilla. Mira, es que ella está allá, pero es que no nos dejan.
Veo que tiene segunda lectura el comentario de Gregorio.
Todo tiene segunda lectura.
Sí. ¿En dónde estábamos?
Estamos hablando de Frontex. No, todavía de Frontex no.
Venía a hablar
de Frontex.
Camino de
remontar de Frontex.
Es que Gregorio ha venido a hablar de Frontex.
Escúchame.
Estamos en el rescate.
¿Esta fiesta cómo se paga? ¿Qué es lo que le interesa al español de verdad?
¿Al muy mucho español?
Claro.
No, estábamos en el rescate. Vamos a terminar con el rescate.
Correcto.
Esta vez fue a través de una llamada de radio de un pesquero tunecino. Para que luego piensen que los pescadores, la gente allí no se preocupa, la gente. Los estados no, pero la gente de la pie, cuando la gente del mar ve a alguien en el medio del mar sufriendo, reacciona solidariamente.
Que cuando ves algo últimamente en la tele, dices, joder, que esta serie es buena, está bien hecho. Pero verlo en vivo, no estamos acostumbrados.
Y la verdad es que este rescate ha sido más o menos sencillo, estaban en buenas condiciones, más o menos. Llamar buenas condiciones es una cosa...
Que no se están muriendo.
No, ni se iban a ahogar, el mar no estaba furioso.
¿En qué iban?
Iban en un clásico bote de madera...
Patera típica de madera.
De madera que si nos ponemos este fin de semana nosotros, con 4 pales hacemos 5.
Escucha, incluso yo...
Incluso tú.
Joder.
Haremos... Es que es el problema de la visualización de la radio, que es cero. Si no, os enseñaría fotos de cómo funciona aquello. Estaban bien. Eran 105 personas. En principio eran todos egipcios. Luego resultó que eran 104 egipcios y un gambiano. En principio fueron 8 menores. Luego al llegar a Italia se declararon menores 20. Es un concepto, declararse menor es importante. Luego te pillan, si te declaras menor y tienes canas como yo, pues te pillan.
Pero esa prueba del hueso dicen que tiene un margen de error el ADN bastante...
Sí, pero bueno...
a veces. Pero bueno, sí. de 30 a 18 no, pero de
si 21... Si te declaras menor, por lo menos sabes que tienes un estatus de menor hasta que te descubran que no eres menor.
Como los futbolistas de la sub-18 de Camerún, que dices, no.
Y bueno... problema que tuvimos esta vez, pues que lamentablemente tuvimos un caso COVID, con lo cual complica toda la historia. Empezamos con un caso COVID, el segundo día que hicimos, lo primero que hacemos es hacerles un test COVID. Luego ya le empezamos a repartir comida, mantas, etcétera, etcétera, el kit de ropa limpia, que vayan a ducharse. Pero lo primero es el test COVID, había uno, lo aislamos en la medida en que se puede aislar en nuestro barco. Y al tercer día que volvimos a hacer, cada dos días hacemos un test COVID, ya salieron seis. Y al final, cuando desembarcamos en Italia a la semana, salieron 18, creo recordar.
¿Cómo es la situación? Perdona que interrumpa. La situación en que tú coges, lo rescatas y de repente a uno de ellos le dices, oye, eres positivo de COVID, explicarle, te tenemos aislado, o él ese procedimiento ya una vez que lo han rescatado dice, mira, me da igual.
A lo mejor es el mínimo.
¿Cómo se lo toman ellos?
Él. De entrada ellos no le llaman COVID. Ellos, para ellos es corona. Y no, mira, este se lo tomó muy bien, porque lo pusimos aislado en una especie de carpa que tenemos ahí pequeñita, que hacemos con cuatro toldos.
Una suite.
Eso ahí, y, que ni tan mal.
Y el chaval fue, o sea, lo entendió al principio, lo entendió a mitad del trayecto y lo entendió al final, era positivo. No puso ninguna pega, no protestó en absoluto. Esta gente... Pero todos, yo todos los rescates que he hecho, este ha sido el cuarto.
Y en ningún momento dijo, estáis vulnerando mis derechos fundamentales.
No, en absoluto.
No.
La autoridad. Tengo derecho
a tomarme una cerveza.
Son súper gratos. Si tuviese que definir una palabra de todos los rescates que he hecho, es gratitud. O sea, ellos son gratos. Evidentemente, cuando llevas una semana con ellos a bordo, pues se van creando tensiones propias de estar en un espacio hacinados, en un barco, sin saber a dónde vamos, dando vueltas. Yo cada día les paso, les intento explicar, pero igual que comentaba que estar un mes esperando se me acaba el discurso, pues con ellos me pasa lo mismo. Chicos, yo es que os cuento lo mismo. Estoy negociando con las autoridades, somos un barco español, no podemos entrar en aguas maltesas, no podemos entrar en aguas italianas, tenemos que ir en aguas internacionales. Estamos esperando a que España, Italia y Malta lleguen a un acuerdo de desembarco, que es lo que piden los políticos. Y la verdad es que reaccionan muy bien. O sea, cuando, si les das explicaciones, la gente reacciona. ¿Que se crea tensión? Sí, porque joder, la gente se harta.
¿Y si esa situación se alarga? ¿Se os abastece de comida? ¿Se os abastece
pues
de...?
Nosotros, por ejemplo, nos quedamos... El cuscús lo terminamos y tuvimos que... Teníamos mucha pasta. Pasta de macarrones. Y tiramos de macarrones y arroz, y pues un día con pollo, otro día con lentejas, otro día con atún y tomate, pues le iban dando un poquillo, mucho té, teníamos muchísimas galletas energéticas para desayunar y demás, y lo vas... Luego tuvimos, esta vez hemos cambiado un poco la dinámica, les dejamos durante X horas al día, les dejamos la wifi del barco, para que ellos comuniquen con familias y demás. Eso también los suaviza mucho, el poder comunicarse con sus familias, el decirle nos han rescatado, estoy bien, estoy vivo, voy para Europa. Eso les cambia mucho, destensiona mucho la situación. Y bueno, pues estuvimos esperando una semana hasta que nos dieron Trapani como puerto de acogida. En Trapani el desembarco, hay que reconocerlo, ha sido el mejor desembarco que he hecho. Las autoridades de Trapani han funcionado correctísimamente. Las autoridades médicas, sanitarias, Cruz Roja, les trajo comida. Nos trajo comida a la tripulación también, que es la única vez que me lo han hecho. Los test que nos hicieron a todos lo hicieron rapidísimamente. Luego ya cuando empezamos al desembarco, puramente dicho, de que salgan del barco, ya empieza la parte policial y militar, y eso es un desfase, es todo un sinsentido de para llevarlos de nuestro barco a otro barco.
Exento de sentido común.
Sí, es complicado de explicar sin ver imágenes. Las imágenes evitarían... Sí, o sea, no es... Es para llevar a alguien de un barco, que sale de un barco, algunos descalzos, porque le damos zapatos, pero los tiran, los dejan, le damos un chándal y van con su chandita, con su sudadera, con su mochileja, y tienen que recorrer 100 metros y después hay un...
Es como si llevaran al enemigo público número uno, de un lado a otro.
Lo sacan de 10 en 10, los ponen, como aquí la Semana Santa, los pasos que van rodeados de policía, como si fueses todas las turbas.
Como debe ser, como Dios manda.
Y en orden militar van desfilando, pero no es que vayan en un grupo como andamos tú y yo por la calle, no. En fila de A2, a paso firme, paso militar, para recorrer 100 metros hasta otro buque donde van a hacer la cuarentena. y te ves que Italia ha puesto allí autobuses que dices, hostia, pues se lo llevarán a un centro. No, los autobuses son para ponernos de cortina para que los medios de comunicación italianos no hagan fotos. Esto es un sinsentido.
Se ponen biombos con autobuses para que no lleguen las imágenes del paseíto este que les
hacen. Y a los medios de comunicación italianos se les prohíbe la entrada a puerto, igual te están haciendo fotos desde un kilómetro. Ojo, eso en España también lo hacemos, ¿eh? Ojo, eso en Canarias también lo hacemos en España, ¿eh? O sea, no es algo italiano, es algo europeo.
Sí, algo que se ha importado. Algún genio se le ocurre en algún sitio.
¿Habéis visto alguna foto vosotros del campo de refugiados de Tenerife? ¿Las raíces creo que se llama?
No.
Ni la vais a ver.
¿Las fotos de los muelles?
Ni las vamos a ver.
Ni la vais a ver.
Que las de los muelles ya eran también pues bastante...
O sea, el campo de Vial existe en Canarias. Se llama las raíces, si no me equivoco. Lo tendría que buscarlo, pero creo que se llama las raíces. Nadie ha visto una foto de ese campo de refugiados.
No voy a decir la traición. ¿La decepción de la izquierda duele más?
Siempre. Siempre.
No ha habido ningún cambio.
Yo ya estoy cansado de hablar con la gente de izquierdas. O sea, la gente de izquierdas es gente, o lo digo así, claro, o tonta o convencida. Con lo cual, con ninguno de los dos voy a sacar a ningún puerto. Esto me gustaría debatirlo con el de Vox, porque es alguien al que puedes persuadir. Pero el de la izquierda ya es una cosa que no tiene por dónde cogerlo. El problema de la izquierda es que promete y defrauda. La derecha no defrauda. La derecha va a lo suyo. La ultraderecha no defrauda. O sea, tú sabes lo que quiere Vox. Punto. No puedes.
Claro, claro. Puedes
tener un debate.
Que no puedes, no puedes decepcionarte a alguien del que esperas algo, ¿no?
Pero no ha habido ningún punto de inflexión.
Y lo hace.
De cara a la política internacional, de migración, ningún gesto que se haya visto, bueno, fuera del famoso gesto este mediático con el Open Arms que hubo.
O el Aquarius y demás.
El Aquarius, sí. Que claro, al final el Aquarius es el...
Bueno, pues ahora Italia, por ejemplo, ha dejado de hacer inspecciones a diestro y siniestro de ilegales, arbitrarias, y no está paralizando los barcos.
¿En puerto habéis tenido problemas de papeles esta vez?
No, es más, hemos tenido un muy buen agente que nos pusieron al dar positivo nosotros, un positivo en el barco, que luego fueron 20 o 18, nos hicieron hacer una cuarentena y nos pusieron una cuarentena de 10 días. Y
tripulación incluida.
Sí, y el agente protestó porque la ley italiana, como nosotros teníamos el certificado COVID de vacunación, hecho con anterioridad a 15 días, la ley italiana... ya no son días, son 7. Y el agente lo protestó sin nosotros decirle nada, porque yo la ley italiana no la conozco. Y nos quitaron 3 días. Y luego fue muy rápido. Antes de ayer desembarcó el CIA 800 personas que han tenido la suerte de que de 800 ninguna ha sido positiva. Nosotros hemos tenido 105 y hemos estado positivos. Mala suerte. De 800 ninguna positiva y los han desembarcado y no ha habido inspección, les han dejado salir. Esto ha cambiado, pero sí. Igual pasa mañana, cambia.
A ver, en Italia ahora mismo están juzgando a Salvini.
Eso es un circo.
Efectivamente, pero a lo mejor de cara a la galería, mientras están juzgándolo por haber hecho ciertas tropelías que tenían mucho que ver con todo este tema...
Creo que ahí también entran rencores internos de la política italiana. No tiene que ver con la migración, tiene que ver con la...
Sí, pero me refiero que...
Fanfarria política de todo país europeo.
Que paralelamente ellos tampoco pueden arriesgarse a estar juzgando por las medidas extremas que ha tenido Salvini con todo el tema este y estar sacando imágenes de cómo se están portando ahora mismo, aunque ya lo que has comentado de que a lo mejor las autoridades son demasiado expeditivas en la manera de tratar a la migración, pero tener que cortarse un poco de cara a los medios,
pues. El tema de paralizar barcos es que no es una cuestión solamente migratoria, es que es más complicado porque es un tema ya más náutico. En Europa se hizo, entre todos los países europeos, un sistema de control de calidad de los barcos, de todos. Entonces se hacen las inspecciones PSCs, Paris MOU. Si tú un país, no por ser barco de inmigrantes, sino que tú a un país como España, va un barco español a Grecia, Alemania, Holanda, a Italia, y pasa las inspecciones bien, pues España mantiene un nivel de categoría. Si al cabo de X tiempo, tiene X inspecciones que salen negativas, ese país pierde un estatus. Con lo cual te estás metiendo en un conflicto mayor.
Te quiero decir.
Porque claro,
si estás hablando de esa historia, te pregunto.
Si por detener.
En la que tú saliste de un puerto con esto del COVID, con 2 irregularidades, y cuando te pillaron, no sé si los alemanes o los italianos, tenías 30.
Sí.
¿Qué pasa ahí?
pues que se están haciendo inspecciones
se
arbitrarias.
Se está jugando con eso.
Se está jugando con eso. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, España e Italia, que son los países que más barcos de rescate tienen, protestaron. Pero no porque estén a favor de nosotros, de los barcos de rescate, sino porque si no, suplantamiento internacional de otros barcos, de mercantes, de cruceros y demás, es que van a tener una movida internacional. Porque va a llegar un barco español que porque el Open Anso y el Aitamar ya han sido inspeccionados y han sido detenidos, España va a pasar de nivel, aquí se llama bandera blanca, bandera gris o bandera negra. Vas a pasar de la bandera blanca a bandera gris o a bandera negra. Con lo cual, cualquier barco español que llegue a cualquier puerto va a ser inspeccionado. Con lo cual, tienes un problemón con todo un lobby que es la Marina Mercante. Entonces, no es que España nos haya defendido por ser barco de rescate, nos ha defendido por los intereses de Marina Mercante.
Y para terminar casi ya, la pregunta incómoda, que la dejé ahí en el tintero, creo, antes, ¿no? ¿Vuestra fiesta quién la paga?
Ah, pensaba que la pregunta incómoda... Ah, la otra incómoda es la de Gregorio, vale.
Gregorio, preguntas cómodas hace pocas.
Nuestra fiesta la paga como cualquier ONG de este país dedicada a cualquier obra social. Hay un tanto que es la capacidad que tengan de recaudar a nivel privado vendiendo sudaderas como la que llevo, como la que llevo.
Yo tengo varias.
www.smh.eus. Allí podéis tienda online. Y es una financiación privada y una parte que es financiación pública, como cualquier ONG accede a subvenciones y ayudas de las entidades públicas, en este caso. No hay nadie que viva una ONG sin subvenciones públicas.
Y, o sea, yo creo que la gente no tenemos y la idea de dónde se va la pasta. Porque si me dices que cobran 500 euros al día por sacaros la basura...
Bueno, un barco es muy caro.
Es carísimo.
Bueno, 7 días de cuarentena más uno, porque el 1 de noviembre fue festivo y se alargó, por no hacer las cosas en festivo, se alargó hasta el día 2. 8 días en Italia, sí, 8.000 pavos.
¡Hostias!
1.000 pavos el día.
Sin tomarse nada.
Y estábamos en el barco atracado en puerto. Ha sido 8 días donde nadie nos ha podido visitar, ni hemos podido visitar a nadie. Nadie nos ha traído comida, no hemos podido absolutamente nada. Estábamos en un muelle atracados pasando cuarentena.
O sea,
y han sido a 1.000 pavos el día.
Ni ayuda humanitaria ahí en el puerto, ni comida, ni...
No, nosotros tenemos nuestra comida, seguíamos haciendo nuestro rollo, pues con el motor arrancado teníamos electricidad, vives en una casa normal y corriente, como si estuvieses en medio del mar.
Pero bueno,
Como si estuvieses en medio del mar, pero a 1.000 pavos el día.
Ya, en Puerto Banú no era tampoco, ¿eh?
A ver, se nos está agotando el tiempo, pero yo creo que si no ha salido el tema, es algo interesante, por lo menos para que la gente lo entienda como concepto.
La pregunta incómoda de Gregorio.
Ahí va, ¿eh? La sonrisa le sale esa media.
Háblanos de Frontex.
Espera, voy a poner un tema.
Es una marca de preservativos.
No, no, pero que es un tema muy interesante para que la gente conozca.
Para que lo piense.
Sí, sí, esa tía.
Vamos. Que como todavía nos echan de la radio, tenemos tiempo.
No.
O sea, que. Pero que eso, que. Es que me suena.
Protege.
A la moto de Palmero, a una marca de preservativos.
Claro, es que a mí es una marca de preservativos.
Pues no, que nos explique Oscar exactamente.
Vale, un poquillo
que la función que tiene.
¿Vas a poner la de Tom Wedge que puse el otro día o no tienes huevos?
No, voy a poner.
No lo tienes, vale, no pasa nada.
Bueno, lo pensamos ahora.
Esa te la ponen en el Morgan.
Vale.
Ayer se fue, cogió sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero. Y navegar, nananay, y navegar. Y se marchó, y a su barco lo llamó Libertad. Y en el cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron: vete con los demás,
nananay, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nananay, azules como el
piden que nos expliques qué es Zontes.
Frontex.
Ya lo sé, si yo me equivoco. Continuo, tirando.
Bueno, esto tenemos todavía 5 minutitos, me da la cosa. Vale, hay que denunciar o explicar que evidentemente ante la pregunta que me haría el típico Vox, ¿pero hay mafias en África? Sí, evidentemente hay mafias porque la codicia humana ha hecho de un negocio como es el tráfico de personas un negocio. Sí, y es una mafia y existe. Les hacen barcos con 4 chapas de palé y los mandan al mar. Y ganan dinero con ello y mucho. Esa es la mafia de la frontera sur o de la zona sur de la frontera. Y luego está la mafia de la frontera, de la zona norte de la frontera, que es Europa y es Frontex. Frontex es una agencia europea dedicada a las fronteras exteriores de la Unión Europea, como dice su palabra, Frontex, donde hay, es una agencia. ¿Quién participa en esa agencia? Diferentes cuerpos de seguridad nacional de todos los países europeos. Pues España pondrá policías nacionales, España pondrá parte de personal de la Guardia Civil y controlan las fronteras exteriores. ¿Qué han conseguido con eso? Crear otra mafia, que es el negocio de la militarización de las fronteras. Porque poner vallas, poner concertinas, poner drones, poner barcos de militares es un negociazo. Porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo en juego. Y entonces empiezan aquí a tener el rollo de quién, a quién le compramos los drones, a quién le compramos las fragatas. Durante
las concertinas ya no las comprarán.
No, las concertinas las vendemos a Marruecos, pero claro,
a película americana, las concertinas de una empresa de seguridad.
Las concertinas no las ponemos. Lo que hacemos es darle 30 millones de euros a Marruecos para que nos compre concertinas y en vez de ponerlas en nuestro lado de la frontera, las ponen en el suyo. Con lo cual, Europa no tiene una frontera con concertinas porque somos humanitarios. Pero se las hemos dado a Marruecos.
Al otro lado están las nuestras.
Las hemos quitado, las hemos embalado y se las hemos vendido a Marruecos, o sea, además con 30 millones de euros.
De la frontera,
hay que, tener cerebro.
Durante desde el 2015 aquí ha habido varias misiones militares. Mare Nostrum, que Mare Nostrum fue una misión militar humanitaria del ejército italiano, donde el ejército italiano rescataba, tenía un carácter humanitario, específicamente humanitario. Aquello costaba una pasta, se fue fuera, luego estuvo la Operación Sofía, de control, con algo de intervención humanitaria, y a día de hoy, hace años, que un barco militar no hace ningún rescate humanitario. Pero barcos militares está lleno el Mediterráneo al servicio de Frontex para vigilancia exterior de las fronteras europeas.
Pero ¿y los de las Islas Canarias? Que está... Porque todos esos rescates, la zona de las Islas Canarias, estábamos hablando que eso depende del gobierno de España. Ahí no se pueden meter en ONGs.
No los permiten. Hubo ahí un intento.
¿Son militares?
Bueno, digamos que es otra historia. No vamos a alargar, pero lo cuento. Pedro Sánchez llega al gobierno.
¡Ole!
Hace la foto... ¿Comor? Hace la foto del Aquarius y entonces la seguridad marítima y el salvamento marítimo de España estaba dirigido por Sasemar, la empresa pública estatal de seguridad y salvamento en el mar.
Sasemar parece que venden gambas.
Cuando llegó Pedro Sánchez, lo que se hizo es, después del Aquarius, es poner un mando único Es decir, si a ti en el Cantábrico, en Santander, necesitas un rescate, va a ir Sasemar y te va a socorrer, te va a salvar y punto. Pero todo lo relacionado con fronteras exteriores y migración, hay un mando único en Algeciras, donde ya no interviene directamente Sasemar, sino está supeditado Sasemar a ese mando único. Casualmente, Guardia Civil. La Guardia Civil es militar. Entonces, todo rescate o cuestión migratoria pasa por un mando único militar en Algeciras. Da igual si es en Cartagena, en el Estrecho o en Canarias. Nosotros, en mayo, saliendo de Almería, encontramos una patera. Es la única vez que yo, sin tener datos, me he encontrado con una patera. De noche, una luz rara. Oh, esto que es tan... Joder, que es una patera. Y llamamos a salvamento, y salvamento marítimo tuvo que llamar, estoy seguro, eso no lo sé, porque no oí la comunicación. Pero al decir que era una patera, seguro que tuvo una orden de un mando único establecido militarmente en Algeciras. Y a nosotros se nos dijo, quedaos en esa posición, no intervengáis, mandamos un barco nosotros y nosotros nos hacemos cargo. Y no pudimos hacer absolutamente nada. Si yo hubiese visto que se ahogaban, hubiese hecho. Pero como no estaban ahogándose, me tuve que...
Del mar, ¿no?
¿Supisteis?
Pero si un barco militar coge a esos inmigrantes...
Bueno, no mandan un barco militar, mandan a Sasemar, pero Sasemar ya no es civil. Está supeditado a una orden militar.
¿Es un servicio?
¿Se llama trampantojo eso?
Se llama militarización de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Al final auditado por los militares.
¿Hubo noticias posteriores?
De aquellos... Sí, sí, nosotros estuvimos en el sitio hasta que llegó salvamento marítimo humanitario con la guardamar Caliope, que además conocía gente de la tripulación que había conocido en Ibiza. Y nos saludábamos tal. Ellos se hicieron cargo de ellos, los rescataron y se fueron. Pero a nosotros nos prohibieron rescatar. Y desde que nosotros llamamos hasta que la Caliope llegó, fueron 3 horas. Y te quedas 3 horas allí al pairo, aguantando, pum, pum, pum.
¿Qué estará pasando?
No, los ves, los enfocas, claro, los pones con un foco, los localizas, estás a una cierta distancia para que no se pongan nerviosos, que te vean que no te vas, pero esperando a que ellos, a que intervenga el barco que ha mandado.
Y ellos se ponen nerviosos. Bueno, el vamos a tener que...
Están con las ingles ahí montados en una goma, ¿eh? Eso esto, tiene que ser cómodo.
Después de ver las horas que llevarán ahí también, que eso ya es otro...
Bueno, yo como experiencia, para acabar, hemos hablado de las dos partes que tiene SMH.
Una cosa, espérate. SMH, si alguien se anima, ¿dónde se apunta?
SMH tiene, ¿sí?, su página web www.smh.eus.
Y los que habían tenido rapidez todo, de coger los datos, poniendo salvamento marítimo humanitario,
puedes poner SMH, salvamento marítimo humanitario, o poner barco Aitamari, te va a remitir a nuestra página donde allí puedes hacer donaciones, la tienda online, hacerte socio.
O vas al Morgan y preguntas.
Y
para los locales, que es muy interesante saberlo, en Cuenca ya casi somos...
Casi 30.
Hay rumores de que la sede central la van a montar aquí, son rumores.
Por lo menos una sede.
Estamos peleando para traernos la central aquí. Con más socios lo podemos conseguir.
Sí. Y para Nochevieja la alquilamos.
Animarse.
Para esas cosas mías.
¿Y qué iba a decir? SMH tiene 3 cosas, 3 proyectos, que es el de Kios que hemos hablado, el de Aitamari, que es el del que estamos hablando de rescate, y uno de sensibilización, de intentar hacer conexiones con el barco, enseñar el barco, hacer charlas, educación para la transformación social, que se llama hoy en día. Y una de esas experiencias que yo siempre les digo a los alumnos cuando hacemos conexiones es que intenten hacer en una casa, en un aula... un espacio aproximadamente de 2 metros por 8 metros. 2 metros y medio por 10, 2 metros por 8. Intentar allí estar...
Eso ya lo ha hecho Ayuso.
Y eso, intentar estar ahí metidos 60, 70 personas. Hostia, pero no un rato.
Eso no lo ha hecho, ¿no?
Pero no un rato, no un rato. Estar 2, 3 días. Y estás en un aula. Eso te lo planteas en medio del mar, igual la cosa cambia. Y... esta vez me he dado cuenta, se nos han colapsado 2 veces los aseos de los refugiados. Nosotros tenemos una parte de aseos, duchas y aseos para ellos. Y se nos han colapsado 2 veces. Ahora vamos a intentar poner una rejilla. Y al quitar, encontramos que eran ropa interior de ellos. Cuando estás en 60, 70 personas 3 días, alguien se pregunta dónde cagan y dónde mean. Nosotros les ofrecemos un kit de ropa, se cambian y en la ducha... eso es una cosa que vamos a hacer. Vamos a poner papeleras para que lo puedan tirar en las papeleras. porque a mí me da la sensación de que ellos por vergüenza tiran al retrete la ropa interior de...
A ver, me pongo en situación ahora mismo y es que haría lo mismo que ellos. O sea, de decir, voy a salir yo con el trapo que llevo durante 3 días con todo lo resto de... Pues no, pues cojo, lo dejo aquí y me hago...
Es complicado aguantar. Yo hacer una experiencia de... No tenemos dinero, pero una de las experiencias que queríamos también se propuso es alquilar un contenedor de estos de barco, de los camiones, ¿sí? Pintarlo totalmente de negro.
La lata que llaman.
Pintarlo totalmente de negro, poner música de fondo dentro de crujir de maderas y olas de mar.
Efectos sonoros, vamos.
Con unos nebulizadores que te diesen sensación de humedad y de frío, y meter ahí gente y tenerla un cierto rato, 20 minutos ahí metidos. Totalmente a oscuras.
¿Se lo habéis comentado?
No aguantamos.
¿Se lo habéis comentado esto a la convención de Ginebra?
No.
Gran bebida.
Pues, por otro lado. Yo sinceramente creo que 5 minutos ya la gente va a poder hacer la proyección perfectamente y no van a terminar con secuelas saliendo de
bueno,
ahí.
Bueno, yo os animo a que se siga viendo, observando, denunciando, investigando, que veáis por internet, porque las palabras se quedan cortas.
Nos vamos a ir ya.
Nos vamos.
A lo mejor tenemos que hacer un segundo programa para hablar de Frontex, ¿o no?
No, no hacemos especiales. ¿Puede ser? Sí, no
eso. Pero el otro día hablando con Ana de este tema, me dijo, pues podíais ir a Cruz Roja a hablar con gente que haya venido, a ver cómo lo ha contado, cómo ha sido su viaje y todo.
Sería
eso.
Sería interesante no explicar
y
este viaje.
Y confrontar también.
Aparte, pues yo puedo explicar un poco la parte mínima del viaje, que es en el mar, porque está el previaje, que es llegar de los países de origen a los países tránsito para venir a Europa.
Odisea.
Y estaría guay intentar localizar a gente que haya llegado en patera y que quiera animarse.
¿Qué procesos pasaste? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
De hecho, podemos montar. Ahora pensamos. se puede montar
peligro,
alguna cosita.
Sí. Bueno, pienso hoy.
Un día yo vi. Bueno, agradecer a la clínica. Escucha, de la radio y la televisión.
¿Cómo ha funcionado hoy, Saúl? Oh,
¿qué línea?
¿Cómo ha funcionado?
¿Qué onda?
Ha habido mejor conexión esta vez,
Esta vez sí.
Hoy ha habido buena conexión.
Ahora te devolvemos en el helicóptero, allá a Burriana.
Y
ya está.
Y búscate la vida con
eso,
el internet.
¿2 millones de pesetas? No pasa nada. Es que hablamos en pesetas aquí todavía.
¿Presupuesto de la clínica siempre será en pesetas?
Hombre, por favor.
Sí. O real.
Mejor.
O real.
Mejor no irá. Si hablamos de euros.
Muchísimas gracias, la clínica de la radio y televisión, Radio Color. Un placer y hasta la próxima.
A ti.
La veremos, Óscar. A ver si te estás aquí una temporada, joder.
Vamos a intentar estar aquí unos mesecitos.
Un forro de cabeza, venga. Hasta luego, chavales.
Buenas noches, chao.
Shenandoah, I long to hear you. Away, rolling river. Oh, Shenandoah, I long to see you. Sally, away, rolling river. She broke my heart here in this valley. Mighty river. Away, rolling river. The Missouri, she's a mighty river. Away.
to see.